capítulo 4.
Vamos a leer la porción que nos corresponde en la serie que estamos estudiando en esta primera epístola de Juan. Y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El mundo en el que vivimos en el día de hoy, de verdad que tiene muchos elementos que a veces son súper extraños. El amor y la identificación que muchos sienten hacia los animales, por ejemplo, es algo que sale en las noticias incluso. Hay personas que dedican sus vidas a investigar determinado animal y se consideran defensores de esa especie y dedican años, dinero, esfuerzo a esas investigaciones. Y terminan relacionándose más con esos animales que con las personas. Hay muchos que han ocupado lugares noticiosos. Podemos ahí poner aquella Jane que duró tanto tiempo en la selva defendiendo a los gorilas. Otros investigan a los cocodrilos. No hay que decir ejemplos hasta la saciedad. El hecho es que el hombre puede llegar a relacionarse mejor con un animal que con las personas. Los hombres tenemos ídolos. Y dentro de los ídolos podemos tener animales. Y podemos amar objetos, cosas palpables, sin alma, más que una persona. Cuando nosotros vemos que alguien está dispuesto a matar a otro por robar un par de zapatos, por robar un celular, esa persona está amando más un objeto que una persona. Y eso pasa más frecuente de lo que nosotros podemos imaginarnos. Con esto de los animales se usan señuelos. Se tiene como noticia de algo que salió en la revista World, que fueron colocados cientos de señuelos en una isla en Japón para alentar a una especie que estaba en peligro de extinción, de albatros. Y lo que se hizo fue que se colocaron esos señuelos para que ellos se entusiasmaran con la cantidad de animales y de aves similares, pero no eran más que señuelos falsos, plástico, madera. Y la verdad que eso estimuló el crecimiento y el desarrollo. Se dio el caso particular de uno de estos animales que hasta se le conoció por el nombre de Deco. Era uno de estos albatros de 5 años de edad que duró 2 años en una intensa relación de amor con uno de esos señuelos, pero nunca pudo tener reproducción. Preparaba el nido, le bailaba, la encantaba, la enamoraba, pero era un señuelo. Nada más que un señuelo. Y la vida de muchas personas es así. Nos las pasamos tras los señuelos y nos perdemos la oportunidad y el privilegio de tocar otras almas con el amor. Nuestras almas están unidas unas con otras, aunque no veamos el hilo conector. Nuestras almas están unidas unas con otras en todo el mundo. Y nosotros tenemos la capacidad de tocar esos hilos e influir en el alma de otra persona. Y cuando eso hacemos, por medio del amor, dejamos marcas que pueden durar aún más allá del tiempo. Esta porción de Juan es una exhortación a eso. Es una exhortación a que nosotros practiquemos el amor. Es una exhortación a que dejemos los señuelos y vivamos para relacionarnos con otros. Es una exhortación a dejar nuestros ídolos, de poner nuestros ídolos, para poder vivir, no ya para nosotros mismos, sino para otros. Recientemente hablamos acerca del peligro del individualismo. Aquí tenemos algo más concreto que nos mueve a salir de nosotros y a tomar en cuenta y en consideración a los demás. Pensar que esto es una carta dirigida a cristianos que decían amar a Jesucristo y aún amar a los otros, y tener que ser recordados en más de una ocasión a que amaran a los demás, puede ser algo humillante si nosotros lo entendemos apropiadamente. Porque si Cristo nos dice una vez, ama, decimos, sí Señor, voy a hacer el esfuerzo. Y se nos acerca luego una segunda vez, al poco tiempo después, y nos dice, ama. Sí Señor, estoy tratando de hacerlo. Y vuelve y nos dice otra vez, ama. ¿No nos hace sentir como que es que no hemos estado amando? Por lo menos no a la manera que Él espera que lo hagamos. Ya en el capítulo 2, el apóstol Juan nos ha dicho a nosotros que debemos amar. Y nosotros estuvimos estudiando cómo hay un mandamiento que es antiguo y que es nuevo a la vez. Es antiguo porque ya Dios ha dicho de hace tanto tiempo a los hombres que debemos amarnos los unos a los otros. Nuevo en la dimensión que Cristo ha traído de ese mandamiento y cómo Él mismo enfatizó ese mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Luego vinimos al capítulo 3 de nuestra epístola y estuvimos estudiando allí cómo nosotros no debemos amar meramente de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Ama! ¡Ama! ¡No seas teórico solamente! Y ahora vuelve una tercera vez. Y el Señor nos está diciendo, amémonos los unos a los otros. ¿Te molesta la repetición? ¿Te humilla la repetición? ¿Te confronta la repetición? Que Dios nos ayude a salir de aquí hoy más determinados a amar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso el bosquejo de este sermón es bien sencillo. Tenemos el mandamiento y tenemos la motivación para nosotros obedecer el mandamiento. Eso es todo lo que hay aquí. Pero permítanme presentarlo en un tipo de bosquejo A, B, B, A. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Vamos a ver el mandamiento, primera parte. Versículo 7. Amémonos los unos a los otros. Luego vamos a ver la motivación para el amor, primera parte. Versículos 7 y 8. Luego vamos a ver motivación para el amor, segunda parte. Versículos 9 y 10. Para volver a caer en el versículo 11, con el mandamiento al amor, segunda parte. ¿Cómo es el bosquejo entonces? Tenemos aquí un sándwich con el mandamiento como las dos mitades, las dos partes del pan. El mandamiento. Y dentro, las motivaciones al amor. Eso es lo que tenemos. Pero si los niños quieren ser gráficos y usar ilustración, y cuando le preguntan a sus padres esta tarde de qué hablamos aquí hoy, nosotros tenemos que los dos panes son el mandamiento. Amarnos los unos a los otros. El queso, una motivación. Y el jamón, la otra motivación. La motivación al amor. Bien fácil. Así que yo creo que esos niños no tienen excusa para no saberse el bosquejo acerca del mensaje de esta mañana. Entonces, ¿qué vemos en primer lugar? El mandamiento del amor. Una vez más, nos confronta el Señor. En la primera parte del versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Y es una pregunta directa del Espíritu a nosotros. ¿Estás tú siendo lo suficientemente amoroso? La forma en que nosotros estamos estudiando esta epístola no es la forma en la que los lectores originales o los oyentes originales iban a recibir esta información. Esto es una carta, ¿verdad? La gente no tenía Biblia, como nosotros tenemos hoy. Las personas tenían que ir a la iglesia, escuchaban la lectura de estas cartas, y ellos tenían que tratar de retener lo más que ellos podían. Ya habíamos dicho cómo Juan repite una y otra vez sus temas. Es una manera de enseñanza por repetición. Y él quiere cimentar en la verdad de que eran salvos a sus oyentes. Las personas trataban de llevarse consigo lo más que podían de la lectura. No había cinta para oír el mensaje después y yo sacar los puntos. No había lápiz y papel para ellos estar anotando, tomando puntos, apuntes. Tenían que tratar de recordar lo más que podían. Al leer Primera de Juan, o al oír la lectura de Primera de Juan en público, ¿con qué cosas debían estos oyentes irse? Pues es obvio que los oyentes tenían que irse con el mandamiento del amor como una de las cosas principales. Juan lo repite una y otra vez. Él seguirá hablando del amor. El resto del capítulo trata de este tema. Así debemos nosotros ver esta sección. Hemos estado estudiando por pedazos el libro, pero nosotros debemos tener la carga del contenido, irnos con la carga del contenido completa en la manera como lo estamos oyendo. Y cuando una vez más vemos aquí a Dios decirnos, amémonos unos a otros, amados. Y es como si aquí estuviera recordando esa palabra, amados, una forma tierna en que Juan se refiere a ellos, pero al mismo tiempo, amados, amémonos, amados, amémonos. ¿Ven la relación? Amados, amémonos. Tú has recibido amor, ama. Tú eres objeto del amor de Dios, ama. Amados, amémonos. Amémonos. Es tan claro, es tan diáfano, no es tan complicado. Es sencillamente difícil por el pecado y nuestra carne y nuestra indisposición. Pero el mandamiento es obvio. Yo no tengo que estar trayendo 10 explicaciones acerca de qué es lo que quiere decir Juan aquí. Juan quiere que amemos. ¿No es difícil? Pero qué difícil. Qué difícil llevarlo a la práctica. Una pregunta que a mí me surgió al estudiar este tema es, ¿por qué mandados a amar? ¿Por qué? ¿Por qué esta exhortación? ¿No es mejor a veces asumir el amor? ¿No es mejor a veces dejar que el amor actúe en su propia iniciativa? Porque imaginemos una relación matrimonial. En una relación matrimonial, por ejemplo, a dos enamorados no hay que estarle diciendo, miren, ámense. Están enamorados. Y uno dice, tiene una implicación decirle el mandamiento a dos enamorados. A decirlo en una iglesia, ¿verdad? Tiene como una connotación. Uno no se imagina a la esposa diciendo, óyeme, tú tienes que amarme, te voy a dar la listica de cosas para que eso se signifique el amor. Y ya si yo hago todas esas cosas es porque te amo. Me ama. No necesariamente, ¿verdad que no funciona así en el matrimonio? Uno espera espontaneidad, uno espera ciertas iniciativas del amor. Pero aquí nosotros estamos encontrando algo que no asume eso. El apóstol Juan no asume, Dios no asume con su espíritu que va a haber una espontaneidad del amor. No lo deja libremente, sino que nos dice explícitamente, ama. ¿Por qué? ¿Por qué no dejarlo a que el amor surja libremente? ¿Por qué no dejarlo espontáneo? Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Dios conoce que somos egoístas. Dios conoce que aún con la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, nosotros podemos estar inclinados a centrarnos en nosotros mismos. No estamos libres del pecado del egoísmo. Y aunque Juan está aquí tratando de mostrar las marcas de un verdadero creyente, como veremos en un instante, no es menos cierto que un verdadero creyente cae en la poca práctica del amor. Y debemos sentir el reto del Espíritu de Dios que hoy nos dice, yo no sé cómo está tu relación de amor, ahora yo te estoy mandando, una vez más, ama. Yo quiero que tú salgas retado de aquí hoy a amar a tus hermanos. Ese es el mandamiento. Primera parte. Vamos ahora a ver las motivaciones. Es el meollo del asunto. Y ahí mismo en el versículo 7, nosotros nos vemos con la primera razón, la primera motivación, motivaciones al amor, primera parte, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque el amor es de Dios. Aquí está hablando de la fuente, del origen del amor. Esa es la frase que las personas se aprenden del versículo. El amor es de Dios. Y más adelante, Dios es amor. Y Juan nos está hablando de la naturaleza de Dios como un sustento y un soporte del amor. Pero el argumento principal de Juan no es mostrarnos la fuente del amor per se. Es mostrarnos la fuente del amor para demostrar que aquellos que conocen a Dios aman. Ese es el argumento principal. ¿Para qué Juan me habla de que el amor es de Dios? ¿Para qué Juan me habla de que Dios es amor? Podemos meternos allí en la teología de cómo Dios es el mismo que nunca cambia, de que no podemos identificar al amor con Dios, pero sí a Dios con el amor. En otras palabras, yo no puedo decir, teológicamente hablando, el amor es Dios. No, no somos panteístas. No estamos cambiando estas cosas. No podemos ver sencillamente donde hay amor, ver a Dios necesariamente. Eso no es la idea. Está describiendo de que Dios en su naturaleza, Él es amante, ama activamente, día tras día, no puede dejar de ser otra cosa que amor. ¿Pero para qué nos dice eso? Para decirnos que si tú dices tener relación con Él, entonces tú tienes que amar. Tú dices conocer a Dios, tú dices ser de Dios, tú dices haber nacido de Él, entonces tú tienes que amar. El argumento en el capítulo 3, si tú eres hijo de Dios, tú vas a amar. El argumento principal aquí en el capítulo 4, tú conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, tú debes saber que tú también tienes que amar como Él. Sea lo que tú digas acerca de tu relación con Dios, los gnósticos decían pertenecer a una casta especial de conocedores de Dios. No todo el mundo conoce a Dios. Eso es para algunos especiales que han llegado a un nivel de espiritualidad. Juan está diciendo, no, no, todo el que es nacido de mí me conoce. Pero la verdad de quien ha nacido de mí y que me conoce es que practica el amor. Y está retando aquí a esos falsos maestros y inmunizando a los creyentes que estaban recibiendo esta epístola en contra de las enseñanzas de esos falsos maestros. Y ustedes quieren disfrutar de seguridad de salvación. Amén. Amén. Yo escribí aquí, para mí, podríamos pensar del amor como algo automotivacional, algo que no necesita de ningún estímulo externo, como alguien que le diga a otro, si me amas, ámame porque salga espontáneamente. Pero no es lo que vemos aquí. Oigan qué es lo que Juan está haciendo. Juan está diciendo, tú quieres disfrutar de seguridad de salvación, ama. Hay una motivación involucrada en el asunto. No, pero deberíamos amar porque amamos. No. En la Biblia hay motivación para el amor. Cuando Dios nos dice aquí que el amor viene de Él, es para enseñarnos que si tú eres de Él, tú también amarás. Para que tú tengas seguridad en tu salvación. Recuerden que el tema principal de esta epístola es para que ustedes sepan que están seguros a salvo en Jesucristo. Es para que ustedes estén seguros, tranquilos, disfrutando de la paz, de la seguridad de salvación. ¿Cómo yo lo puedo saber? Una de las formas es amando. Y como estímulo dice, tú quieres saber, tú quieres disfrutar de esta seguridad de salvación. ¡Ama! ¡Ama! Toma el peso del mandamiento, toma el peso de la exhortación y sal a practicar el amor. En otras palabras, estamos retados a pensar hoy y esta semana en formas específicas en que nosotros vamos a amar. Vamos a estar a la casa de situaciones y cosas en las que nosotros queremos amar. Hay una obediencia que responde a lo que hoy estamos escuchando como exhortación en la palabra de Dios. Y eso Dios en su espíritu lo usa para solidificar tu alma y traer paz a tu corazón. Y así tú puedes saber si tú has nacido de Dios y si tú conoces a Dios. Esa es la motivación que aquí nosotros vemos. Pudiera parecer una motivación hasta egoísta, pero es el tipo de motivación que la Biblia nos da cuando, por ejemplo, promete coronas, recompensas. ¿Para qué Dios promete recompensas y coronas? Si no es para estimularnos a seguir hacia adelante. Pero te estimula oír eso. Te estimula que hay un beneficio. Te estimula a amar o tú todavía con todo y la motivación te rehúsas a vivir para los demás. ¿Ves cuál es el punto? Si esta motivación no apela a tu corazón, puedes observar el nivel al que ha llegado el egoísmo en tu alma. Que Dios tenga que recurrir a motivaciones para movernos a amar, nos deja saber algo de nuestra propia debilidad humana. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Que brotara naturalmente en cada uno de nosotros, glorioso. Pero no es así. Dios nos manda y nos exhorta y nos da motivaciones para hacerlo. Y una de ellas es que queremos disfrutar de la seguridad de salvación. Ahora, tenemos que saber que el amor es de Dios. Tenemos que saber si de alguna manera vamos a amar es porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a atribuirle a Dios toda gloria. Vamos a dedicarnos a pedirle a Él que ponga en nosotros, deposita en nosotros medidas más copiosas de amor para poder nosotros brindar a otros. Porque si Él es la fuente del amor, si Dios es la fuente de donde emana toda capacidad nuestra para poder amar, entonces podemos rogarle a Él que incremente el fruto del Espíritu, multiplique el fruto del Espíritu en nuestras almas, porque el fruto del Espíritu es amor. ¿Estás tú orando para que Dios te use cada vez más y más por medio de tu amor? ¿O te estás todavía entretenido con los señuelos de madera? ¿Estás entretenido con tus propios ídolos? Y fíjense aquí cómo de una manera positiva el versículo 7 nos dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero también lo presenta de una manera negativa en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Lo aclara, no tiene que aclararlo, pero lo aclara. Lo dice de manera positiva y lo dice de manera negativa para que no haya dudas. De que el que ama a Dios, el que conoce a Dios, perdón, es alguien que ama, necesariamente. Obviamente no vamos a amar de manera perfecta, pero vamos a amar. Pero vamos a amar. El amor es una prueba infalible del conocimiento de Dios, de que alguien ha nacido de Dios. De paso, observen cómo la palabra de Dios describe a los que son de Dios. Y digo esto más por causa de los que nos puedan estar visitando. Los describe como nacidos de Dios. Nacidos de Dios. Dios mismo divide la humanidad entre aquellos que han nacido de Él y los que no. De manera que no albergues el concepto errado de muchos de que de alguna manera todos son de Dios. Pues Él mismo se ha encargado de aclarar que no es así. El hombre necesita nacer de nuevo si de veras va a ir al cielo después de morir. La única forma de evadir el castigo eterno en el juicio de Dios es por medio de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Y cuando eso ocurre, entonces verdaderamente nacemos de nuevo. Y aquí Juan nos está enseñando que una de las maneras de nosotros saber que somos realmente salvos es por medio de la prueba del amor. La práctica del amor. ¿Quieres gozar de seguridad de salvación? Ama. No es la única razón, pero es una buena motivación para amar. Pero permítame ahora ver motivaciones al amor, segunda parte. Dicen que las segundas partes no son normalmente mejores que las primeras. Pero wow, ¿qué segunda parte esta? ¿Qué segunda parte? Lean los versículos 9 y 10 conmigo. Dice aquí, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora Juan, por así decirlo, dice, olvídense de lo que ustedes tienen que hacer. Permítanme hablar de qué es lo que yo quiero decir. Permítanme ilustrar esto del amor. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer cuando nos vayamos de aquí hoy? Juan dice, déjame explicarte lo que es. Y nos da otra motivación, mucho más impactante. Juan no solo dice que Dios ama, él ahora dice que Él nos amó. Y no en sentido general, sino de una manera personal. Juan está diciendo, observen cómo es el Dios que nosotros decimos seguir. El Dios en quien nosotros hemos creído. En esto consiste el amor. Miren la acción del amor de Dios. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo unigénito al mundo. Envió a su único Hijo al mundo. Nos deja saber algo de lo que el amor implica con la figura de la relación padre-hijo. El amor filial es entrañable, es intenso, es inmenso. Y usa esa figura para ilustrarlo. Podemos tener una idea. Algunos de nosotros hemos visto ese video que han enviado por internet de aquel padre que tiene que tomar la decisión, que trabajaba en los rieles de un tren, y tiene que tomar la decisión de si aplastar a su hijo con los rieles o que pueda salvarse todas las personas que iban en ese tren. Y tiene finalmente que tomar esa decisión y luego ilustra esto, el tipo de amor que Dios ha tenido por nosotros, en que sacrificó a su propio y único hijo para la salvación de viles pecadores. Ahora, en esa ilustración, realmente los que estaban en el tren eran quizás desconocidos de la persona que manejaba la maquinaria, ¿no? Pero en el caso que estamos hablando, los que iban en el tren eran los enemigos de él. Eran sus enemigos. Y como quiera sacrificó a su propio hijo. Cuando nosotros presenciamos falta de afecto natural, nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque asumimos que un padre debe amar a su hijo. Una madre debe amar a su hijo. Asumimos que eso es así. El pecado puede interponerse para que ese amor no sea todo lo intenso que debe ser, pero lo más natural es que los padres amen intensamente a sus hijos. Los hombres pueden incluso aprender piadosamente a aceptar la pérdida de un hijo. Job perdió a todos sus hijos en un solo día. Pero cuando es el único, aún todavía es más seria. Ahora, los hombres pueden aprender a aceptar esa pérdida. Pero no es de eso que nuestro texto está hablando. Otra cosa muy diferente es nosotros desprendernos de ellos voluntariamente. Que nosotros estemos capacitados a desprendernos de nuestro único hijo voluntariamente. Y aquí es donde la historia de Abraham e Isaac es ilustrativa. Cómo este hijo tan anhelado de Abraham, el fruto de sus oraciones, en fe, espera el hijo de la promesa. Y Dios le pide que sacrifique a ese hijo. Y vemos a este hombre dispuesto a levantar el cuchillo bajo el mandato divino. Quedó plasmado en las Escrituras ese ejemplo para siempre, para mostrarnos lo que es la disposición de un hombre fiel, obediente a Dios. Pero Dios le detuvo su mano de no clavar y empuñar ese cuchillo en el corazón de su hijo. No así en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió en la cruz por viles pecadores. Miren la acción del amor de Dios. Envió a su Hijo unigénito al mundo. Y cuando vean esa frase, no piensen meramente en la encarnación del Señor Jesús. Tienen que ver en todo lo que implicó que Él viniera al mundo. Porque Él fue enviado al mundo precisamente a morir. A una misión, a morir. Tenemos que ver la doctrina de la expiación en esa frase. Él fue enviado al mundo para salvar a pecadores con una obra completa y perfecta de expiación por el pecado. Pero no solamente tenemos que ver la acción de Dios, del amor de Dios, amando así. No podemos dejar de ver el objeto del amor de Dios. El objeto del amor de Dios dice para con nosotros. Para con nosotros. Dios no amó a quienes eran dignos de su amor. Ese nosotros no se está refiriendo a una casta especial de hombres y mujeres. El versículo 10 nos dice que ese nosotros son pecadores. Son pecadores. Se necesitó de una propiciación para aplacar la ira de Dios por ese pecado que habían cometido esos pecadores. El versículo 9 dice que el propósito de la encarnación es darnos vida, porque sin Jesucristo estamos muertos y perdidos. Dice que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si hoy tenemos vida espiritual, vida eterna, promesa de entrar a la presencia bendita de Dios después de la muerte, es porque Él envió a su Hijo en respuesta a su amor. La doctrina de la salvación no está aislada del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ven ustedes? Amor, salvación, seguridad, no perdición. Amor, la historia de la redención es una historia de amor. No podemos verlo de otra forma. Lo que movió a Dios a hacer eso que hizo fue el amor. Nadie te ha amado así, nadie te amará más así como Dios lo ha hecho. ¿Y a quién amó? Precisamente que el objeto sean sus enemigos. ¿Qué disposición? ¿A pecadores? ¿A muertos? No amó en respuesta a algo que nosotros hicimos por Él. El versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tú viniste aquí a la iglesia hoy a alabar a Dios porque Él te amó primero. Y tú abres su Biblia porque Él te amó primero. Y tú oras a Él porque Él te amó primero. Y tú haces cosas para Dios porque Él te amó primero. Nada de lo que tú has hecho ha movido a que Dios te ame. Él te amó primero. Él te amó primero. El amor de Dios echó a un lado el obstáculo que impedía nuestra relación con Él. Oigan eso es increíble. O sea, Dios hizo todo esto para entrar en relación con nosotros. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que Dios quiera entrar en relación con nosotros? Y Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, muerte de cruz, cargando la cruz, sufriendo el infierno en la cruz, que nosotros, a nosotros nos correspondía para entrar en relación con nosotros. Y nosotros no buscamos su rostro, y nosotros no queremos leer su palabra, y nosotros no queremos estar más en las cosas espirituales. ¡Qué contradicción! Y Él lo hizo para entrar en una relación con nosotros. El que conoce a Dios, ama. Es asunto del que conoce a Dios. ¿Conoces tú a Dios? Y esto nos recuerda la doctrina del pecado. Dios no es indiferente a la conducta del hombre. Dios no es indiferente. Dios no dijo simplemente, está bien, déjalo así. No, tenía que enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Porque Él no podía decir, no, déjalo así, está bien. Había que castigar el pecado. Y lo castigó en Jesucristo. El castigo que tú y yo merecíamos, lo sufrió Él en la cruz del Calvario. Toda su intensidad, que aún nosotros desconocemos, de lo horrendo, vil y sucio que es el pecado a los ojos de Dios. Tú y yo no conocemos el pecado como Dios lo conoce. Y Él hizo que su Hijo sufriera el castigo por todos esos pecados en la cruz del Calvario, por amor, por amor. No lo pasó por alto. ¿Qué hizo Dios? Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Él fue la cubierta que recibió todo el peso de la ira de Dios para que no recayera sobre nosotros. Y lo hizo por amor. Pero no es su Hijo amado en quien Él tenía complacencia. sí sobre su Hijo amado, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y allí en la cruz sufrió el total abandono de su Padre Celestial, por amor a nosotros. Por eso alguien dice, entender ese amor, para entender ese amor necesitamos entender el corazón de Dios mismo. ¡Wow! Es poder entender algo del corazón de Dios para entender todo lo que implicó que Él nos amara a nosotros, precisamente a nosotros. Y ahí vemos cómo el estudio de la doctrina de Cristo y específicamente de su redención tiene un valor práctico diario. Estudiar la doctrina de Cristo tiene un valor práctico diario. Algunos podrían pensar que solo para teólogos estudiar sobre la redención, sobre la expiación, la propiciación, la reconciliación obrada por Jesucristo en la cruz, además del significado mismo de su muerte para la salvación de los suyos. Observen el valor práctico que Juan le asigna a la obra de Cristo aquí. La muerte de Cristo ocurrió por amor. Es la parte principal de una historia de amor. Y debe impactar tu corazón de tal forma que afecte la manera en que tú vives día tras día tras día. Ahora pon eso lado a lado a la forma como tú y yo estamos viviendo. La forma en que tú y yo estamos relacionándonos con los demás. Y permíteme caer en la última parte del pan. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el bosquejo? El pan, el jamón, el queso, y volvemos al pan otra vez. En otras palabras, ¿a qué volvemos? Al mandamiento, a la exhortación. Versículo 11. El mandamiento, segunda parte. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, ya él nos dijo ahorita, okay, quédate ahí con lo que yo te dije, déjame ilustrarte qué es lo que yo quiero decir. Él ahora nos ilustró lo que él quiere decir. Él nos llevó a la eternidad pasada, por así decirlo, y nos mostró el amor intenso que Dios el Padre tiene hacia Dios el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y del amor que Él depositó en su corazón por viles pecadores que vendrían a actuar como enemigos en contra suya, rebeldes. ¿Cómo envió en el desarrollo del tiempo a Jesucristo su Hijo a venir a este mundo, a padecer en medio de nosotros, humillado hasta la muerte y muerte de cruz por viles pecadores? Eso es lo que yo te quería decir. ¿Tú entiendes el amor ahora? ¿Tú entiendes? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos. Es un deber. Esa es la palabra que usa también. No hay escapatoria. El tipo de amor que hemos recibido de parte de Dios nos deja sin excusa para no practicar el amor los unos con los otros. Ahora plantea todas sus excusas. Después de haberme oído, ¿qué? Plantea tus excusas. Bueno, pastor, lo que pasa es que usted sabe que en ese caso mío, esto y esto y esto. Pastor, usted es hermano, usted no sabe cómo es eso. Yo tengo que aguantar muchas cosas. Hay que vivir con esa mujer por no darse cuenta lo que es. Ve, dale las excusas a Dios. De por qué tú no puedes amar al hermano, a la hermana, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa. Ve, cuando Dios el Padre te diga, Jesús, muéstrale la marca de tus heridas. Yo padecí esto por ti. ¿Qué es lo que tú dices que tú no puedes amar? ¿Por qué es que tú dices que tú no puedes llevarte bien con tu hermanito, con tu hermanita? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Decía John Stott, nadie que haya ido a la cruz y haya visto el amor inmensurable e inmerecido desplegado allí, puede ir de regreso a una vida de egoísmo. Nadie que haya ido realmente a la cruz puede ir de regreso. La actuación del amor de Dios, su ejemplo nos deja sin argumentos. Dios tomó la iniciativa. ¿Tomas tú la iniciativa para amar a los demás? ¿O esperas que el otro actúe primero, que llene ciertos requisitos que le hagan merecer tu amor? Dios amó a muertos espirituales, gente que no podía corresponderle porque estaban muertos. ¿Estás amando sin realmente esperar nada a cambio? ¿Como si estuvieras amando a muertos que no pueden hacer nada por ti? ¿Dios amó a sus enemigos? ¿Estás actuando en amor hacia aquellos que te son antagónicos, sea en el trabajo, en el hogar, en la iglesia? Porque vean una cosa, esta repetición a una iglesia de que amemos, ¿sabe por qué? Porque es necesario amarnos. Porque la dinámica del amor es necesaria para poder convivir entre pecadores. Porque va a haber pecado en las iglesias, en las familias. Y necesitamos del amor, el vínculo perfecto. Dios nos amó de manera concreta y tangible, no de palabras solamente. Y ya nos ha dicho en el capítulo anterior que debemos amar así. Dios nos amó sacrificialmente y entregó a su Hijo unigénito. ¿Cuáles son tus acciones del amor? ¿Puedes hablar realmente de sacrificio? ¿Se parece tu amor al amor de Dios? Porque eso es lo que Juan espera aquí. Debemos amar así. Dios sabe que no vamos a amar perfectamente, pero Él espera que amemos divinamente. Porque el amor es de Dios. Dios amó al hombre. Lo que Dios te está pidiendo a ti es que ames a otro que es semejante a ti. Dios amó al hombre. Lo único que Dios te pide es que tú ames a otros que son como tú. ¿Por qué nos es entonces tan difícil humillarnos para amar a otros? Allí entra la regla de oro. Amar a los demás, haciendo por los otros lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Hermanos, Dios ha venido a nuestras vidas. Y ha venido a nuestras vidas para hacernos diferentes. Y una de las áreas en que se manifiesta esa diferencia es en el área del amor. Pero no nos dice esto, observa bien, que no nos dice esto para que tú empieces a exigir amor. Aquí nos está mandando a cada uno de nosotros a amar a los demás. Guarda tu corazón. No empieces a verlo, porque te estarías tomando el mandamiento y el texto completamente diferente. No está diciendo ahora sí es verdad que después de ese sermón, exigir amor a diestra y a siniestra. No, a brindar amor a diestra y a siniestra. A brindar amor a diestra y a siniestra. Que nosotros podamos ser una comunidad de amor en la que nos amemos los unos a los otros. Nos alentemos los unos a los otros. Procuremos la paz los unos con los otros. Eso de veces demanda tener que hablar, resolver problemas, confrontar cosas o dejar pasar por alto cosas. Servirnos humildemente los unos a los otros, someternos los unos a los otros en ocasiones. Vamos a tener que someter nuestros gustos y preferencias para que el gusto y la preferencia de otros sea lo que se lleve a cabo. Eso hay que practicarlo en las familias, en las iglesias, en los trabajos, en todo sentido. No son las cosas solamente de nuestra forma. Ceder para poder que las cosas se hagan a veces de la manera en que el otro quiere. Mostrar bondad, dar honra a los demás, son formas de amar. Instruirnos, exhortarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, dejar de juzgarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, llevar las cargas de los demás. Todas estas son formas en las que vamos a estar practicando el amor. Pero la lista no es exhaustiva. Pídele a Dios que te dé iniciativa. Pídele a Dios que te abra los ojos para ver las oportunidades que tú tienes justo delante de tus narices y que tú por tu egoísmo no has visto. Para tú dedicarte a amar en correspondencia a este mandamiento. ¿Qué acerca de los que se encuentran aquí y que no conocen a Jesucristo? Bueno, yo mencionaba ahorita el texto de Juan 3:16. Dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Sabes lo que va a pasar si tú no crees? Te vas a perder. Si Dios ha amado a tan alto precio ¿Vas a menospreciar su sacrificio? ¿Y no vas a creer en el único que Dios ha enviado para que sea la salvación de nuestras almas? Es la seriedad del problema de la que habla el autor de Hebreos en Hebreos 2, capítulo 2, cuando dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo tú vas a escapar si tú menosprecias a Jesucristo? Y ahí entra esa parábola de Mateo capítulo 21, de aquel hombre que tenía aquella viña, la plantó, y la puso bajo cuidado de ciertos siervos y dijo, voy a mandar a mis siervos a que me den el fruto de lo que ha producido. Y mataron a sus siervos. Dijo, finalmente voy a mandar a mi hijo. De él por lo menos tendrán respeto. Y lo mataron también. Eso hicieron los hombres con Jesucristo. ¿Y saben qué dice la historia? Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Si tú no abrazas la roca de salvación que es Jesucristo, esa roca en el día del juicio te aplastará. Hoy es el tiempo para abrazar el único mensaje de salvación que es en Jesucristo, que Dios ha dado al hombre. Lo hizo por amor. Y si tú menosprecias ese sacrificio, si tú menosprecias esa ofrenda de amor que Dios ha dado, te recordarás hoy lo que tú has escuchado en el día del juicio por el menosprecio que tú le has dado al Hijo de Dios. Porque a nadie que lo deseche, le irá bien. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Busca a Cristo hoy. Y busca a Cristo sin tardar. Y conocerás lo que es el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y la gloria por el maravilloso mensaje del Evangelio. Gracias por Jesucristo. Señor, gracias por amarnos. Gracias por enseñarnos a amar. Por eso si hay una falta en el amor en tu pueblo, no podemos atribuir esa falta a ti, ni a tu Hijo Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Nosotros confesamos y nos apropiamos de nuestro pecado, de que no hemos imitado el amor del ejemplo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, y capacítanos. Habiéndonos perdonado nuestros pecados, Señor, produce el fruto del Espíritu a 1,000 por 1, Señor. Concédenos como iglesia amarnos los unos a los otros entrañablemente. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre, permítenos salir de aquí determinados a ser más obedientes que antes. Oh Señor, que la motivación del Evangelio nos mueva a amar como nunca antes, para gloria y alabanza de aquel Cordero inmolado en la cruz del Calvario, y al que nosotros adoraremos por toda la eternidad. A Él sea gloria, alabanza y honra por los siglos de los siglos. Amén.